UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Esto es Radio UMH y su programación especial con motivo del 9 de mayo, Día de Europa. Hoy en este estudio de radio del campus de San Juan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández estamos muy bien acompañadas. Así que saludamos ya, si les parece, a Ana Esteban. Ella es usuaria de la asociación APSA. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, Ana.
Pues muy bien.
Gracias por venir y por acompañarnos.
De nada.
También está con nosotros María José Juan Vera, que ella es directora técnica de la Asociación APSA. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y también tenemos con nosotras a Mar Gran Castillo, que es psicóloga del Centro Ocupacional San Juan. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, feliz Día de Europa.
Igualmente.
Estáis especialmente sonrientes.
Eso siempre.
Eso siempre, pero además sois un día bonito para reivindicar el hecho de que estemos unidos en la diversidad. Hablaremos sobre esto, ahondaremos, pero antes de nada, contadme qué es APSA.
Pues APSA es una asociación que se dedica a personas con discapacidad. Bueno, como bien decía antes Ana, me ha rectificado, no son personas con discapacidad, son personas con otras capacidades. Estamos del año 61 en toda la provincia y atendemos a alrededor de 3.000 usuarios. Desde los 0 años, desde incluso mujeres embarazadas, hasta el final de sus días. Uh-huh. Entonces, pues nuestra labor es intentar mejorar su calidad de vida en todos los sentidos y adaptarnos a sus necesidades. Es una asociación un poco con una característica especial, que no nos adaptamos a subvenciones, sino lo que intentamos es buscar las máximas oportunidades para ellos.
Mejoráis la vida de esas personas con otras capacidades, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Qué servicios ofrecéis?
Pues desde que son pequeñitos, atención temprana, apoyo escolar, después tenemos formación, después tenemos centros ocupacionales, después tenemos residencia, tenemos empleo, tenemos más de 200 chicos trabajando en diferentes, desde la Universidad Miguel Hernández a la Universidad de Alicante, al Ayuntamiento. Somos de los pocos que tenemos personas con discapacidad intelectual, alrededor de 200, ya te digo. Por otra parte, intentamos pues innovar y hacerlos, pues, como decías, ¿cómo lo hacemos? Pues ya que estamos en el Día de Europa, tengo que decirte que el sábado marchamos a Italia con un grupo de la cátedra de la UMH, uh-huh, de chicos de la cátedra con discapacidad TEMPE APSA, y se marchan a Italia. Es la segunda experiencia que tenemos en este sentido. El año pasado, gracias a Europa y el Erasmus Plus, nos fuimos a Irlanda y fue una experiencia maravillosa. Intentamos innovar y hacerlos pues lo que ellos necesitan y buscar las fórmulas para poder hacer mejor, aportar más a ellos, a sus familias y a nosotros mismos al final.
Son viejos conocidos de esta casa, los alumnos de la Cátedra de Empleabilidad y Discapacidad TEMPE APSA, porque bueno, hacen radio con nosotros y además conocemos también a los colegas europeos que han venido a vernos a la radio y son fabulosos. Como está con nosotros Ana Esteban, me gustaría, si no te importa, María José, que nos la presentaras. ¿Quién es?
Ana es una persona maravillosa que está con nosotros no mucho tiempo. Empezó con nosotros cuando era pequeña, eso suele suceder mucho, muchas veces empiezan con nosotros, abandonan, intentan buscar otras experiencias y después ha vuelto, después de tiempo ha vuelto con nosotros y como me estaba comentando ahora mismo, está muy feliz. De hecho me estaba diciendo que en su casa tiene algunos problemas porque cuando vienen los hermanos y hay festividad, quieren que coma ahí en su casa, pero ella dice que no, que ella quiere comer en el centro.
Sí, pero tengo que hacer homo, sí, porque mis padres me quieren, si hay un comida especial, que coma con ellos.
En días especiales comas con ellos.
¿Y por qué quieres comer siempre en el centro? Cuéntanos, también te tratan, estás allí con tus amigos, ¿no?
Sí, y como allí hay buen ambiente, Y los camareros son amables cuando digo que soy vegetariana.
Ah, que eres vegetariana. ¿Y cuál es tu plato favorito, por cierto?
Bueno, me gusta de todo. Me gustan las paellas, me gusta la fideuá, me gustan las legumbres.
Nos ha contado María José eso, que empezaste a ser usuaria de APSA desde bien pequeñita, que luego has ido yendo y viniendo y que ahora sí que estás. ¿Qué es lo que más te gusta hacer allí?
Bueno, allí me gusta hacer de todo, no solamente una cosa. Me gusta hacer de las bolitas de colores, de separar de caracol amarillo, verde, y también muchas cosas que estoy aprendiendo allí en ASA.
Uh-huh.
Y con los compañeros.
¿Para qué hace las bolitas?
Bueno, las bolitas es para separar por colores, que está muy bien. Uno cogemos rojo, cogemos amarillo, cogemos blanco y lo ponemos en cada color, lo ponemos en una caja de esas para solucionarlo y para ponerlo bien para que se lo lleve a la profesora Alejandra.
Pero hacéis, entiendo que pulseras, ¿o qué es lo que hacéis con esas bolitas?
Bueno, no solamente pulseras, hacemos lo de separar y lo de, bueno, no sé cómo se dice, pero separamos por cada color en su sitio. Uh-huh. y ya está.
Oye, y no sé si me puedes contar qué preparativos o qué habéis hecho para celebrar el Día de Europa. ¿Habéis hecho alguna actividad especial?
Pues yo por el momento no, pero eso de Europa es una cosa que, como lo he visto en un vídeo, es para elegir qué representantes o presidentes de la Comunidad Valenciana de probar una cosa para decidir qué podemos hacer.
Efectivamente, el 26 de mayo podréis votar también quiénes son vuestros representantes en el Parlamento Europeo. O sea, no es una decisión fácil. Hay que estar, te tendrás que leer algún programa o saber bien qué medidas proponen unos y otros, pero desde luego es una iniciativa fantástica. Y al hilo de esto, aprovechando que está también con nosotros, la hemos presentado antes a la psicóloga del Centro Ocupacional de San Juan, a Mar Gran. ¿Cómo incide en las personas con discapacidad intelectual, es verdad, con otras capacidades, el hecho de que puedan votar?
Pues, hombre, yo no lo sé porque no estoy dentro de ellas, pero ellas lo que me cuentan es que normalmente ellos se alegran porque antes no podían votar y así que pueden y lo viven con mucha ilusión. Por ejemplo, a Ana le ha pasado que antes no podía votar y en estas últimas elecciones sí que ha votado y en las próximas de Europa también va a votar. Y ella lo ha vivido con mucha ilusión porque ella decía que, por ejemplo, que no entendía por qué antes no la dejaban votar. Mm. Y ahora está contenta porque puede hacerlo.
Sí.
¿Te parece una medida positiva, entonces?
Sí, me parece una medida positiva y muy bueno para poder ayudar a todos.
Claro que sí, claro que sí. Es que no nos damos cuenta a veces este tipo de iniciativas o de modificaciones de la ley electoral de lo que supone realmente en este tipo de personas. Leía en prensa que son cerca de 100.000 personas las que van a poder votar, las que han podido votar en las elecciones generales y las que naturalmente van a poder votar en esas elecciones europeas del 26 de mayo. Entiendo que, como para todos los demás, es un día de fiesta. Es un día, lo dicen, aunque suena un poco tópico, el día de la democracia. Pero es real, uno se levanta con ilusión ese día, ha pensado qué medidas van en función de sus intereses, va hasta con amigos. Yo, por ejemplo, voy con mi madre a votar, lo he hecho desde los 18 años, hoy que tengo 30 años lo voy a hacer. ¿Tú has pensado, si vas a votar finalmente, que no lo sé, por supuesto no te voy a preguntar, cómo sería ese día, cómo va a ser ese día en caso de que vayas a votar?
Pues eso no lo sé, pero lo de votar es una cosa simple, porque votar podemos elegir cualquier partido, cualquier situación, cualquier que ponemos para decidir qué partido somos.
Claro que sí, pero además yo te invito, Ana, a que hagas una cosa, no únicamente votar, sino luego hacer un seguimiento de las políticas,
de lo que
hagan aquellos a los que votes, ¿vale? Para que dentro de 4 años, si no te gustan tanto o si crees que lo han hecho fenomenal, para que repitas tu voto. O sea, que hay que estar ahí luego atentos a la actualidad. Quería preguntarle, aprovechando que estamos o que seguimos hablando también de APSA, las prioridades o los retos que tenéis más inminentes, Bueno, además de iros a Italia este
sí,
sábado,
sí,
que es fabuloso, claro.
Pues tenemos bastantes retos, en principio y a corto plazo. Bueno, tenemos que dar una noticia ya de que hace una semana, dos semanas, hemos inaugurado dos nuevos pisos tutelados. El primero en Elche. El primero en Elche.
Lo celebran por aquí, sí, sí. En la pecera lo celebra David.
No existía ningún piso tutelado en Elche y era una demanda que los solicitaron, nos hacían y bueno, lo hemos
conseguido. ¿Qué son exactamente esos pisos tutelados, José?
Pues son chicos que tienen autonomía, pueden estar solos, con una supervisión y no son chicos para una residencia. Entonces, por ejemplo, también el de Elche, en Alicante se ha hecho otro, y te pongo el ejemplo que dos usuarios nuestros que trabajan, tienen una vida autónoma, fenomenal, pero ha fallecido su familia, tienen poca supervisión y la casa estaba en unos estados bastante desastrosos. Entonces, estos chicos con una pequeña nada, le están un poco controlando y ellos llenan su vida, sus llaves, y son como cualquiera de nosotros. Pues, ¿os imagináis un grupo de amigos que están en la universidad viviendo juntos?
Pues
es
lo mismo.
Eso,
con lo cual, siempre contentos y siempre haciendo planes.
Sí, es una oportunidad porque hay mucha gente que está en terreno de nadie y es una lástima que una ciudad como Elche, por ejemplo, no tuviera este tipo de recursos, ¿no? Y es una cosa que acabamos de conseguir, ya os digo, que acabamos de abrirlo. Tenemos intención de, si la cosa va a buen puerto, abrir un centro nuevo por otra experiencia que tenemos ya encima de la mesa, que se llamaría Aula Activa, que es por primera vez las personas con otras capacidades se van haciendo mayores. Y anteriormente, yo os puedo decir, yo tengo una tía con síndrome de Down de 68 años, eso es inimaginable, como decimos en APSA, es inimaginable. Entonces, imaginaros ese tipo de personas que está trabajando y demás, termina su vida laboral o se precipita porque a los 40 y tantos años puede haber un deterioro cognitivo mayor. ¿Qué hacen en su casa? Engordar, malos hábitos, no hacen absolutamente nada, pierden las amistades. Entonces, hemos creado un proyecto donde van a estar en, pues, 4 o 5 horitas por la mañana, pero no dentro de un edificio y tal, que sí, que también estarán allí haciendo, pues, por ejemplo, tareas del hogar o lo que haga falta, sino meterlos dentro de la comunidad, del entorno, para que puedan, pues, meterse en el tema del bar de turno, jugarlo al dominó si les apetece o ir al gimnasio y tal. Tenemos que provocar esa situación porque ellos solo son un poco incapaces. Entonces, es un proyecto que nos hace mucha ilusión, es una demanda importantísima porque los propios usuarios, hay una persona, Basilio, que viene todas las antes semanas a APSA a decirnos, hay algo de lo mío, no puedo soportar más estar en casa.
Bueno, una cosa que siempre me gusta hacer, María José, pues evidentemente preguntarte por qué servicios ofrece APSA, pero también por qué servicios no ofrece APSA. Hay gente que se dirige a vosotros pidiéndoos o solicitándoos una serie de requisitos o servicios que no dais.
Pues sería, vamos, sería mentirte si decir que eso no es así, ¿no? Eso ocurre. Pero lo que hacemos, sí que te aseguro, es buscar la fórmula, es decir, nosotros aprendemos con las familias, porque incluso tenemos servicios que se han creado gracias a las familias. Recuerdo perfectamente de meternos en el Hospital General de Alicante por una demanda de una familia que vino a nosotros porque pasaba 4 meses con prematuridad, había nacido su hijo, y vino a APSA y me dijo, si vosotros estáis convencidos que atención temprana es el niño y la familia, mi niño ahora mismo no puedo verlo apenas, pero yo estoy hecha polvo. Y gracias a eso creamos un proyecto sociosanitario de estar en el hospital. Hubo otro caso que la niña estaba gravemente afectada y apenas podía salir de casa. Y entonces hicimos atención domiciliaria, pero no atención domiciliaria como pensamos de cuidadores y demás, sino haciendo rehabilitación, fisio, logopedia, para que la niña, de hecho una niña que tenía una media de vida de 2 años, conseguimos que, bueno, hoy en día no está con nosotros, pero conseguimos que llegara a los 14 años.
Wow. O sea, que sí que recogéis un poco las demandas que os hacen llegar los ciudadanos para efectivamente al final dar un poco esos servicios que ellos también demandan. Hoy, día de Europa, ¿qué habéis hecho? para celebrar este día?
Lo hemos pasado fenomenal, lo hemos pasado fenomenal. Nos han dado una charla magnífica contándonos un poquillo qué significa eso de Europa y hemos tenido a Daría.
¿Quién os ha dado esa charla?
Daría.
Ajá, Daría, que es la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat Valenciana. Luego tendremos ocasión de hablar con ella, ¿eh?
Ah, bueno, es un encanto, ¿eh? Y de verdad, una persona que además se ha adaptado muy bien al lenguaje con los chicos y lo ha hecho fenomenal, fenomenal. Y después hemos estado haciendo, pues, el tema de los intentos de votos, un simulacro.
Ajá, un claro, simulacro, es importante hacer ese tipo de...
Sobre todo porque yo me he enterado hoy que las papeletas, o no me acordaba, que las papeletas eran las azules, las que hoy teníamos que votar en el tema de Europa, ¿no?
Pues yo tampoco me acordaba.
Pues...
Y he ido a votar a todas las elecciones que han estado pues a mi alcance.
Para ellos el simulacro también lo hicimos anteriormente, con las anteriores, y era importante saber qué color tenía cada una y explicarles un poquillo.
Efectivamente, porque el Senado era de un color... Sí. Efectivamente, sí.
Eso lo hicimos también, ¿verdad, Ana?
Sí.
O sea, que hicisteis un simulacro previo a las elecciones generales,
sí.
Y ahora, naturalmente, antes de estas elecciones de europeas, que son el 26 de mayo, también vais a hacer ahí un ensayo, ¿no? Para poneros en situación de cara a esa fecha.
Bueno, sí, un ensayo, pero también voy con mis padres a eso de la Escuela San Letonán y allí votamos.
Claro, muy bien, fabuloso. Bueno, o sea que...
Estuvimos una... Disculpa, Ana, ¿te acuerdas que anteriormente al tema del simulacro, igual que Daría hoy nos ha hecho una charla magnífica, estuvo con nosotros Antonio Luis Martínez Pujalte, dándonos un poco el tema de una charla de qué significaba el tema del derecho al voto, que simplemente era decir, tenéis derecho a votar. Era la primera vez que nuestros usuarios, en el 90% de chicos, nunca habían podido ejercer su derecho al voto. Y había chicos que nos planteaban, si yo trabajo, ¿por qué no puedo votar? Era muy incongruente, ¿no? Entonces, bueno, invitamos muy amablemente a Antonio, como siempre, es de la casa, es totalmente, vamos, es de la casa, es absiano. Cada vez que le pidió algo, ya otra vez está. Pues sí, muy bien porque el planteamiento sí que se lo hicimos porque APSA es blanca, en el sentido de que no tenemos ningún tipo de color y representamos a miles de familias que cada uno es como quiera ser. Entonces lo que teníamos que la intención era que a los chicos explicarles claramente que tienen derecho, cómo lo tenían que hacer, que habían diferentes opciones, pero que nosotros ahí nadie iba a decir que a quién iba a votar, ¿verdad? Estuviste tú con invitamos a las familias también, estuviste aquella charla, ¿no, Ana?
Sí, sí, estuve mi madre y yo. Uh-huh.
Además, Ana lo tiene muy claro, que eso es privado y personal. Sí, sí.
¿Tú no vas a decir a quién vas a votar?
Bueno, es que no puedo decirlo.
Claro.
Muy bien, muy bien. ¿Cuán positivo es que atiendan ese tipo de simulacros?
Hombre, es fundamental porque ellos necesitan... ellos no pueden imaginarse las cosas o por lo menos no se las imaginan como nos las imaginamos nosotros. Entonces ellos necesitan poner en práctica las cosas para tener expectativas sobre eso que van a hacer y saber cuál es el funcionamiento, qué viene primero, qué viene en medio y qué viene después. Y es fundamental para ellos practicarlo primero.
Como habéis mencionado al profesor Martínez Pujalte de la Universidad Emilio Hernández, en breve vamos a contactar con él, pero antes sí que quiero que me digáis dónde está APSA y dónde está el Centro Ocupacional San Juan, para que aquellos que nos estén escuchando ahora mismo y tengan alguna duda o quieran hablar con vosotras sobre aquello que les inquieten, pueden hacerlo de manera presencial. Bueno, o teléfono si queréis dar también.
Bueno, en la sede, porque os he comentado que es APSA es una asociación provincial, con lo cual tenemos en La Vila, en San Vicente, en Elche, aquí en San Juan, en Alicante. Pero la sede está en la avenida Salamanca 27. Es muy fácil el tema a través de la página web, a través de Facebook, todas las redes sociales. Os invito también a la comunidad universitaria, que muchas veces estamos colapsados de alumnos, pero para nosotros es fundamental formarlos porque nos encanta el que se acerquen a este mundo que para nosotros es apasionante, que es una droga, nunca mejor dicho, y hay gente que se ha nacido en estas aulas y después han sido son compañeros nuestros y pueden localizarnos, saber perfectamente con el tema de la página web, en ningún, como sea, y que todas las carreras, casi todas las carreras, aceptamos prácticas.
Sí, son bienvenidas, todas.
Pues estáis aquí para pedir. ¿Qué necesitáis de la comunidad universitaria? ¿Necesitáis estudiantes de qué titulaciones? ¿Cualquiera es válida o alguna nos gusta más por su perfil?
Son los perfiles que tenemos en APSA. Tenemos psicólogos,
pedagogos, trabajadores sociales,
terapeutas ocupacionales, enfermeros,
fisios...
Cualquiera
administrativos, informáticos, no sé.
Relaciones laborales.
Pues
y voluntarios.
Y voluntarios.
Yo creo que en esta etapa tan maravillosa de la juventud es cuando tenemos más fuerzas y tenemos muchas ilusiones que tenemos que explotar y desarrollar, ¿no? Y quizá a lo mejor descubriendo este mundo puedes, incluso yo, pienso que he tenido una gran suerte porque el descubrir el tema de la discapacidad me dio la vida.
Qué bonito.
La vida a todos los sentidos. Entonces yo creo que muchas veces, aunque no sea con el tema de la carrera, poder hacer voluntariado y por el entrelayado. Es decir, ahí tenemos, en el campus de San Juan, aquí al lado está justo el centro ocupacional y la residencia de San Juan, que serán siempre bienvenidos y, bueno, estaríamos encantados. Esta semana también tenemos a chicos de viaje, que es que no paramos. Están en Salamanca y siempre se necesitan
ayuda. No paráis. El que tampoco para es el profesor Martínez Pujalte, al que vamos a interceptar un poco, al menos telefónicamente, porque está a punto de coger un vuelo. Pero para hacer que esa conexión sea posible, antes les dejamos con unas breves cuñas de esta universidad, hacemos una pausa y a la vuelta retomamos este tema con el profesor Martínez Pujalte.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
¿Ya nos sigues en la Radio UMH en las redes sociales?
Síguenos en el perfil de Instagram, @radioumh, en la página de Facebook, Radio UMH, y en el Twitter, @radio_UMH.
Y si quieres saber más sobre nuestra programación, puedes seguirnos también en nuestro blog en la página www.radio.umh.es. Hasta que llega el final.
Seguimos en Radio UMH y en concreto en esta programación especial con motivo del Día de Europa, hablando de muchísimos temas que les preocupan sobre todo a los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Y también hemos querido sumar a esta mesa de debate, de entrevistas, al profesor Martínez Pujalte, al que saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Antes de nada, feliz Día de Europa.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias de verdad por atendernos. Sabemos que estás en el aeropuerto a punto de coger un vuelo, pero es que eres la persona más idónea para hablar de este tema porque eres profesor del área de filosofía del derecho de la universidad, además director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe APSA de la UMH, y vas a ofrecer, por cierto, un curso de verano que es Introducción al Derecho de la Discapacidad. Conmigo en esta mesa, en los estudios de Radio UMH del campus de San Joan d'Alacant, está, además de la usuaria de APSA, Ana Esteban. Mándale un saludo, Antonio.
Hola, Antonio.
Un saludo, Ana, sí.
También está con nosotros María José Juan Vera, que es la directora técnica de la Asociación de APSA. Un saludo, Antonio.
Hola, compi.
María José, una gran amiga que está con nosotros en el Consejo Asesor de la Cátedra.
Ya nos ha dicho que sois muy aliados, muy amigos en esto y trabajáis juntos en muchos proyectos. También está con nosotros Mar Gran Castillo, que es psicóloga del Centro Ocupacional San Juan.
Hola, Antonio.
También conocida y colaboradora.
Sí,
Mar,
te debo papeles, lo sé.
Exacto.
Luego ajustéis cuentas personales, porque en esta mesa también está la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado, ella es Daría Terrádez.
Hola.
Un saludo, María.
Un saludo.
Hola.
Antonio, vamos a ser breves, porque sabemos que estás en la terminal, que en fin, que no te podemos entretener mucho, pero bueno, España es hoy uno de esos 8 países de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a la hora de votar. Y por tanto, bueno, hoy 100.000 personas con discapacidad intelectual pueden votar, ya lo han hecho, o ya lo han podido hacer en las elecciones generales y ahora también van a poder hacerlo, si quieren, en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Pero cuéntenos por qué ya no son los jueces y los tribunales quienes deciden si una persona con discapacidad intelectual o con otras capacidades reúne las aptitudes para votar.
Bueno, ya no tienen esa capacidad los jueces, porque se ha reformado la ley electoral para suprimir la posibilidad que hasta ahora existía de declarar la incapacidad de una persona para el derecho de sufragio. Y yo creo que es muy razonable. Al final, en una democracia tienen que participar todos los ciudadanos. De lo que se trata es de que en las decisiones sobre cómo organizar nuestra vida en común, pues participen todos, lógicamente, ¿no? Y no había por qué evaluar específicamente la capacidad de las personas con discapacidad, como se hacía ahora, que además era discriminatorio, porque eran las únicas personas a las que se les sometía esa evaluación.
Efectivamente. ¿Era esta una demanda histórica? ¿Cómo se ha conseguido al final?
Bueno, se ha conseguido con una lucha pues desde hace muchos años, ¿no? Hace ya 10 años que España, que entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó, y en esa convención se dice claramente que todas las personas con discapacidad tienen que tener el derecho y la posibilidad de votar. Lo que pasa es que a pesar de que lo decía la convención, pues ha sido difícil conseguirlo, ¿no? Y yo diría que en esta batalla pues ha habido como tres estrategias que ha habido que aplicar a la vez. Por un lado, desde el punto de vista académico, pues hemos trabajado, y yo he puesto mi granito de arena, pues en aportar razones y en fundamentar por qué las personas con discapacidad tenían que tener derecho al voto. Por otro lado, ha habido una batalla judicial, sobre todo con un caso que se originó en Galicia, de una chica con síndrome de Down, Mara, que quería votar y que fue intentando conseguirlo hasta que llegó al más alto tribunal, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no le dio la razón. Pero esto tuvo una gran,
un gran
impacto en los medios de comunicación, y claro, eso ha hecho que ha facilitado las cosas, porque ha creado un estado de ánimo en la opinión pública proclive a realizar una reforma legal que finalmente se realizó. Luego ya, pues digamos que la tercera fase o la otra estrategia fue la estrategia política protagonizada principalmente por el CERMI, ¿no? Por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Se lo preguntábamos también a la psicóloga del Centro Ocupacional San Juan, a Mar Gran, sobre, bueno, cómo incide en las personas con discapacidad el hecho de que ahora puedan votar, y quería saber su opinión también.
Bueno, yo siempre contesto a esto con un caso concreto de una chica de Elche a la que conozco. María José también la conoce,
sí,
bien,
Ángela.
Y es una chica que además ella personalmente me ha autorizado a que cuente su caso, y lo cuento siempre. Bueno, una chica que trabaja en el Ayuntamiento de Elche, un día, a la que el juez le había quitado el derecho al voto, pues un día me preguntó por la calle, me dijo, nos encontramos y me preguntó si yo puedo trabajar ¿por qué no puedo votar? Y la verdad es que lo sentían como una discriminación, como evidentemente lo es, ¿no? El día que se aprobó en el Congreso la ley que reconocía el derecho al voto a todas las personas con discapacidad, tuve la oportunidad de estar con esta chica y con Ángela, que se llama, y Ángela estaba muy contenta, ¿no? Porque al final votar es sentirse ciudadanos. Y eso yo creo que hay muchas personas con discapacidad que lo han sentido así, ¿no?
Estamos aquí con Ana Esteban, que es usuaria de APSA, te la he presentado antes, has tenido ocasión de saludarla, y cuando tú contabas esta historia, Antonio, ella asentía con la cabeza como diciendo, tienes razón, es que a mí esto también me pasa. ¿Era por esto? ¿Tú también te has sentido identificada con esta historia que contaba Antonio?
Pues sí, porque está muy bien la experiencia, y lo que dice también sobre el día de eso de ¿cómo se dice? De la compañía esa de derecho a voto y a elegir a las personas con capacidad que podemos hacerlo.
Efectivamente.
Claro.
Antonio, es obligado preguntártelo porque trabajas día a día con la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPEAPSA de la Universidad Miguel Hernández, con diferentes estudiantes que tienen esas otras capacidades. Así que quiero preguntarte cómo han recibido ellos o estos estudiantes que cursan el programa de experto universitario en tareas auxiliares de oficina. ¿Cómo han recibido esta noticia? ¿Qué te han dicho? Porque además ellos son súper expresivos, súper espontáneos y súper directos.
Claro, ellos realmente nosotros en nuestro programa, nuestros alumnos no son personas, no estaban incapacitados, ellos podían votar todos, pero tenían otros amigos que sabían que se les había privado el derecho al voto y como ciertamente yo creo que indudablemente en nuestros alumnos y yo creo que muchas personas con discapacidad pues les pasa eso, ¿no? Viven la solidaridad con el resto de las personas con discapacidad y sienten las discriminaciones que les suceden a los demás. Entonces, evidentemente, pues les ha alegrado mucho que ahora ya todas las personas con discapacidad puedan tener el derecho al voto, ¿no? Aunque no les afectaba a ellos personalmente, porque ellos ya lo tenían, pero tenían otros amigos que sí que estaban privados del derecho al voto, ¿no?
Y tú, naturalmente, satisfecho también con la noticia.
Hombre, vamos a ver, a mí me parece un hito histórico, porque yo creo que la discriminación que había en este campo era la discriminación más grave, porque por la razón que he dicho antes, porque negarle a una persona el derecho al voto significa negarle la condición de ciudadano. Y por tanto, el que ahora se les permita votar significa que han recuperado la condición de ciudadano. Por eso a mí me parece que es un hito histórico y yo, obviamente, estoy muy contento de que se haya logrado. Ahora, no nos contentemos con esto. Hay que dar un paso más. Y es que ahora lo que hay que hacer, y eso las entidades sociales como APSA ya lo están haciendo, pero en realidad no tendrían que ser no las entidades sociales, sino los poderes públicos. Lo que hay que hacer es facilitar, hacer accesible los procedimientos electorales a las personas con discapacidad. Tiene que haber los programas electorales de los partidos tienen que estar en lectura fácil, la información electoral tiene que estar en lectura fácil, tiene que ser fácil entender y saber, tiene que ser fácil tomar la decisión de a quién votar y realizar esa operación. Nosotros, yo he colaborado con APSA en dar una serie de sesiones formativas en distintos centros de la provincia para formarles en el derecho al voto. Y ya digo, es una tarea que en realidad debería de ser los poderes públicos que la asumieran, ¿no? Y que hicieran realmente accesibles a todos las elecciones.
Creo que quería apuntar algo, María José.
Bueno, ya sabes, con Antonio no puedo callarme nunca.
Estamos en la radio, así que habla.
Eso lo sabe. No, con respecto al tema, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque es raro, con Antonio discuto mucho, pero estoy totalmente de acuerdo en el tema de que tenía la bandera la tienen que llevar lo que son las instituciones, pero yo creo que históricamente siempre las organizaciones somos porque anteriormente, si no llegaba a ser por nosotros, en los años 60, 60 y tantos, empezamos a luchar para el tema de conseguir sentir a estas personas como ciudadanos y sentirse igual que nosotros, que al final son mejores que nosotros en muchas ocasiones, bueno, como todas partes. Creo que tenemos que intentar concienciar a las instituciones y ahí, por eso yo creo que Daría y parte y mucha gente sí que están a favor de que ver cómo se puede hacer esto, porque además yo entiendo perfectamente esas limitaciones que puedan tener las instituciones, pero en esos retos que tú planteabas antes de APSA, que tenía, APSA se está situando ahora mismo en el tema de accesibilidad universal y en el tema de lectura fácil. De hecho, hicimos en Elche precisamente un libro de turismo accesible. Estamos ahora mismo, hemos hecho una guía de turismo accesible de Campello, con Centaina, y estamos en Alicante ahora mismo con respecto a un tema UNAP. Y sí que es una cosa que sí que planteábamos. Hemos hecho la ley de transparencia, que nos propusieron la ley de transparencia, la hemos hecho accesible nosotros. Uh-huh. Es muy complicado, mucha gente dice que hace accesible, y habla, el otro día me chocaba mucho el día de la accesibilidad, y todo era el tema de
barreras físicas,
pero cognitivas, nada. Vale. Tuvimos una formación en APSA que fue muy interesante. Yo veo el mundo de otra manera diferente. Es un tema muy complejo, no es nada sencillo, pero cuando ves el mundo de otra manera, decir qué difícil es manejarse en un museo o en la UMH o en muchísimas cosas. Es decir, si yo me puedo perder, un niño se puede perder, una persona mayor que se está haciendo más anciana, que está tiene un mayor deterioro, se va a perder. Entonces, creo que es un gran reto lo que plantea Antonio. Creo que entre todos podremos hacer grandes cosas. Creo que sí que creo que tenemos que dar ese paso y que debemos que las leyes, que todo sea accesible, pero no solo para las personas con otras capacidades, sino estoy hablando de las personas mayores, que yo me he encontrado en una mesa electoral viendo que los señores no sabían dónde tenían que acudir, ni qué tenían que hacer, ni nada en absoluto. Con el tema, por ejemplo, del Senado, el otro día un señor no sabía si tenía que hacer un voto, tres o cuantas cosas. Entonces, creo que tenemos que hacer accesible por el bienestar de todos los ciudadanos, de toda la sociedad.
Yo quería decirle también, aprovechando, y no le vamos a robar mucho, mucho tiempo más al profesor Martínez Pujalte, pero es verdad que cuando él decía que ahora que tienen el derecho a voto, hay que ir un poco más allá en esa lectura accesible, veía a Daría Terrádez también asintiendo diciendo, pues sí, cuánta razón, no sé si quieres apuntar alguna cosa.
A ver, yo creo que los derechos, para ejercerlos hay que facilitarlos. Y si no los facilitamos, pues no los ejercemos y además nos cuesta más conocerlos, con lo cual, totalmente. Sí que es verdad que en temas de accesibilidad siempre pensamos en la movilidad, en los obstáculos físicos, y no es así. Pero puede ser para una persona con diversidad funcional y para una persona anciana o para una persona que haya tenido menos oportunidades en la vida y no entienda muy bien cómo ejercer, en este caso, el derecho al sufragio.
Yo, tristemente y humildemente, confieso que cuando estaba leyendo, sobre todo en los últimos días, sobre ese derecho a voto, pensaba que ya estaba todo hecho, pero evidentemente no hay...
Es
un paso muy importante, sí. Desde luego, pero es verdad que si no hay ese tipo de formación, esa accesibilidad, es casi en balde. O sea, que por eso estaba muy bien ese siguiente paso, esa siguiente etapa la que apuntaba el profesor Martínez Pujalte. Profesor, solo una pregunta más, y de verdad de la buena que le dejamos ya coger ese vuelo tranquilo. ¿Próximos proyectos que tenga con la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad en PEAPSA?
Bueno, proyectos un montón. ahí está María José. María José es un volcán de iniciativas. Yo, en la medida de lo posible, procuro también plantearme constantemente nuevos retos, y entonces proyectos un montón. Así, por contar lo más inmediato, pasado mañana, el sábado, justamente, iniciamos la segunda etapa de nuestro segundo intercambio juvenil. El año pasado hicimos un intercambio con una asociación de discapacidad intelectual de Irlanda. Uh-huh. Este año lo hemos hecho con una cooperativa social italiana. Y nos vamos el sábado a Pordenone, un pueblecito cerca de Venecia, con nuestros alumnos de la cátedra, donde pues estaremos durante unos días dedicados pues a conocer experiencias de inserción laboral de personas con discapacidad en Italia y, hombre, y también hacer algo de ocio
y esparcimiento,
y,
claro,
de,
sí.
Y estar juntos, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo más inmediato. Luego, este año hemos organizado dos cursos de verano, uno uh-huh. sobre introducción al derecho de la discapacidad y otro sobre habilidades adaptativas en personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y bueno, y continuamos con... Este año hemos hecho la primera jornada científica de la cátedra, que se tituló Conocer la discapacidad, uh-huh. y era sobre la importancia del diagnóstico temprano, y seguiremos trabajando en nuevas actividades formativas que tenemos pensadas. Mar, de hecho, antes hacía referencia implícita a una a cosa papeles. Que a un proyecto que tenemos que todavía no lo voy a contar.
No lo cuentes, pero secreto.
Bueno, seguimos ahí. La idea de nuestra cátedra es trabajar para mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad.
Bueno, Antonio,
y ahora van a salir 18 alumnos que se van a graduar y que esperemos que para muchos de ellos pues encuentren un puesto de trabajo.
Claro.
Antonio, te recuerdo que como tenemos aquí a Daria, lo de Europa que teníamos ahí, que estamos pendientes de que nos digan algo, ¿no tenemos algo?
Ah, sí, no. Sí, sí, bueno, nos hemos presentado también a un proyecto, con varias universidades europeas hemos presentado una solicitud para lo que se llama una alianza estratégica financiada por el programa Erasmus también, para realizar, que eso es un reto muy importante, sería intentar crear un estándar común de estos programas de formación universitarios para personas con discapacidad intelectual como el que nosotros estamos haciendo para toda la Unión Europea, ¿no?
Muy bien.
Pues o sea que este sería un objetivo interesante. Bueno, nos hemos presentado a ver si nos conceden pues ese proyecto la Unión Europea, ¿no?
Pues espero que sean buenas noticias.
Sí, esperemos.
Habéis aprovechado aquí la tesitura, para contarle a Daría de primera mano vuestros proyectos. Nada más, profesor, le dejamos felicísimo vuelo y a la vuelta nos cuenta qué tal esa experiencia por Italia.
Pues nada, me voy esta tarde. O sea, el motivo de que esté ahora en el aeropuerto de Alicante es precisamente que esta tarde voy a dar una conferencia en la Universidad de La Coruña sobre empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual, invitado por la cátedra. Allí también tienen una cátedra financiada por el grupo Inditex, que es una cátedra de sostenibilidad, ¿no? Invitado por la cátedra Inditex de sostenibilidad, esta tarde doy una conferencia. Mañana vuelvo y el sábado a Italia.
Bueno, agenda de locos, pero esperemos que de esa conferencia, de ese viaje, salgan seguro nuevos proyectos.
Muy bien,
gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Antonio, nos vemos. Un saludo
hasta ahora.
Vamos a seguir con este programa especial y con esta programación especial de Radio UMH con motivo del Día de Europa. Ahora lo vamos a hacer hablando con Daría Terrádez, que es directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat Valenciana. Pero antes, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos ahondando en todas esas preocupaciones de los europeos con motivo del Día de Europa. Hasta ahora.
¿Quieres colaborar en la campaña Bienvenido a tu ingreso? El Comité Organizador del Congreso Internacional de Fisioterapia de la UMH y el Hospital General Universitario de Alicante te invitan a participar en el proyecto solidario Bienvenido a tu ingreso. El objetivo de esta iniciativa es entregar a los niños y niñas en edad escolar que ingresan en la planta de pediatría del Hospital General de Alicante un kit de bienvenida con cuadernos para colorear, ceras, pegatinas y plastilina para moldear. Un material educativo y de entretenimiento que pretende hacer más ameno el tiempo de estancia hospitalitaria y que además tiene un efecto muy positivo entre los más pequeños que están ingresados en el Hospital General de Alicante. Si eres una empresa o un particular y quieres colaborar para poder repartir entre estos niños y niñas estos kits con material escolar, envía un correo electrónico a bienvenidoatuingreso@gmail.com y nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible. Los más pequeños te lo agradecerán.
Idea, diseña, emprende.
Idea, diseña, emprende. La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Seguimos celebrando el Día de Europa en Radio UMH. Como les decía, está con nosotros también la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat Valenciana. Ella es Daria Terradez Salom. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, feliz Día de Europa.
Igualmente.
Hombre, y bienvenida a esta casa, bienvenida a Radio UMH, ¿no es la primera vez que está aquí?
No, ya es mi segunda vez.
Ya es la segunda vez. Espero que, a ver si el año que viene puede venir, pero a los estudios de Radio UMH en Elche.
Vale, perfecto.
Porque allí tenemos un estudio digital con aforo para 50 personas y sería fabuloso invitar a la comunidad universitaria por si quisiera hacerle alguna cuestión.
Pues nada, yo dispuesta.
Apúntelo en la agenda, ¿eh? Sí. Bueno, antes de nada, ¿no? Para ubicar un poco a nuestros oyentes y también a los que estamos hoy, a las que estamos hoy aquí en esta mesa, ¿cuál es su papel como directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado?
Pues, a ver, oficialmente yo estoy insertada dentro de lo que es la presidencia de la Generalitat Valenciana y dentro dependo también de la delegación del Consejo ante la Unión Europea y de Acción Exterior. Nuestro papel, tanto la del el papel del delegado como el mío, es muy institucional. Es muy, pues, saber más o menos coordinar las relaciones de las distintas consellerías o de la ciudadanía en general con las instituciones de la Unión Europea. Y, por supuesto, también defender los intereses de la Comunidad Valenciana, porque para eso tenemos una delegación del Consejo en Bruselas. Lo que pasa es que tanto Joan Calabuch, que es el delegado, como yo misma, además, evangelizamos sobre asuntos europeos. Yo creo que eso es lo que más hemos hecho desde que nos nombraron a nosotros hasta ahora, que ahora ya estamos en funciones, ha sido llevar la palabra de la Unión Europea y llevar la palabra del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, del Tribunal, a la gente para que realmente conozca lo que se hace allí y sepa, pues eso, que nos influye mucho. Y creo que algo lo hemos conseguido y sobre todo pues eso, cambiar imagen y darle un poco más de importancia a lo que son las relaciones con la UE.
En esta programación especial de Radio UMH con motivo del Día de Europa hemos hecho un reportaje sobre qué conocía la comunidad universitaria sobre la Unión Europea y tristemente no conocían mucho. Sin embargo, se sentían muy europeos. Yo a veces me cuesta entender algunas algunos de estos hechos, pero en el fondo creo que es algo positivo, que la gente se siente europeísta, aunque no conozca con detalle qué es lo que hace la Comisión Europea o en qué políticas se está trabajando o en qué medidas se está trabajando. No sé si eso es un poco su día a día, que se encuentra con que parte de la ciudadanía pues no entiende muy bien, pues el Comité de las Regiones, o no sé si eso es un poco su percepción.
A ver, también es verdad, y para hacer un poco de abogado del diablo, que la Unión Europea muchas veces es muy compleja, está muy burocratizada, hay mucha burocracia, y eso también hace que el ciudadano se aleje.
Claro.
Está claro que en gente joven que ya ha nacido siendo miembro de la Unión Europea, es más raro que no la conozcan que los que nacimos antes de la incorporación de España a la UE. También es verdad que muchas veces el sentimiento este europeo y el tener más interés por la Unión Europea viene más de generaciones anteriores, porque el 86, para los que lo vivimos, fue como un hito histórico, y para los que ya lo tienen asumido, pues realmente no es algo que pues conocen más la Unión Europea, pues por el programa Erasmus, por poder viajar,
El Interrail,
las campañas que hace el Parlamento Europeo, y yo creo que también ha facilitado mucho que se conozca más la entrada de las instituciones de la Unión Europea en redes sociales. Twitter, por ejemplo, el Parlamento Europeo es súper activo, la Comisión no tanto, pero el Parlamento Europeo, el Twitter del Parlamento Europeo es fantástico para conocer las todas las iniciativas.
Que al final es, al final los jóvenes es donde están, en las redes sociales, con lo cual se van a interesar o van a ser más conscientes de una noticia a través de las redes sociales que igual o más que si lo ven en un telediario. De modo que esa apuesta por las instituciones europeas de informar a la ciudadanía a través de las redes sociales, yo la verdad es que la aplaudo. Porque también soy usuaria, consumo ese tipo de información y la verdad es que me hace estar al día. Porque yo, sinceramente, no estoy todos los días en la página de la Comisión Europea actualizándome la resolución, las comitivas y ese tipo de cosas.
Igual facilitaría un poco, perdón, porque es verdad que los que hemos estudiado Derecho, yo lo di como parte del Derecho Internacional Público, pero ahora sí que hay una asignatura de Derecho de la Unión Europea,
sí,
pero solamente en Derecho. En Económicas creo que hay algo, pues yo creo que debería ser una asignatura más o menos transversal, adaptada a cada currículo, pero dar... Yo qué sé, en trabajo social también habría que dar algo de políticas de la Unión Europea, políticas sociales de la Unión Europea, por lo menos para que se vaya aproximando ese uno. Pero bueno, es algo que dejo ahí a la comunidad académica.
Y que tomen nota, y sí, que tomen nota.
Aquí dejamos deberes a todos.
Hombre, también se los han dejado de ustedes. Ya le han contado, claro, un proyecto, o sea que aquí aprovechamos para todo. Pero es verdad, ¿por qué celebramos hoy, 9 de mayo, el Día de Europa?
Bueno, en principio pues es la declaración Schuman, aquello de bueno, pues todos los europeos unidos. Ya había finalizado hacía tiempo la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos los efectos, las consecuencias que tuvo. Y yo creo que se celebra también porque es un refuerzo de la democracia, ¿no? Es una solidificar aún más la democracia y las bases democráticas de los Estados miembros. Al fin y al cabo, siempre nos han llamado el Club de los Estados Democráticos a la Unión Europea, porque ha sido el tiempo donde más ha durado la democracia, más ha durado el Estado de Derecho y también donde más ha durado la paz. Eso también es muy importante. No ha habido ningún conflicto bélico entre los Estados miembros que componen actualmente
desde que se fundó la Unión Europea.
Yo creo que eso es un punto que a muchos les debería hacer reflexionar cuando se dicen antieuropeístas o euroescépticos.
Sí.
Realmente.
Totalmente de acuerdo.
Así que yo creo que celebramos, pues eso, pues al fin y al cabo celebramos la democracia, celebramos el Estado de Derecho, celebramos los derechos humanos y la paz.
Uh-huh. Bueno, no son motivos baladí, ¿eh? No.
Y están proponiendo hacerlo festivo en toda Europa.
Efectivamente.
El 9 de mayo.
De hecho, hoy, 9 de mayo, en la WIPO, esta agencia europea que hay aquí en Alicante, hoy los trabajadores no van a trabajar, es festivo para ellos.
Y en la Comisión Europea también.
Y en la Comisión Europea también. Sí, lo decía por citar quizá el ejemplo más cercano desde donde estamos. Pero no sería mala idea. De mismo modo que festejamos el 12 de octubre, pues nuestro Día Nacional, no sería mala idea. No por tener un festivo más, sino por reflexionar. Bueno, porque ella es española, bueno, es y europea también, pero es verdad que no trabaja todavía en ninguna institución europea.
Esto ya es vicio.
Eso es lo malo, cuando ya llega el vicio.
¿Y qué significa hoy, en 2019, ser ciudadano europeo?
A ver, yo creo que significa mucho, sobre todo el lema que es de la Unión Europea, estar unidos en la diversidad. Yo creo que eso es lo más importante. Reconocer las peculiaridades culturales, lingüísticas, sociales de cada uno, pero estar unidos. Y yo creo que en estas elecciones toma mucho más valor ese lema por los cambios que pueden haber, por todo lo que está acaeciendo en la Unión Europea. Brexit, por citar algo. Y pienso que... Creo que debemos demostrar que somos ciudadanos europeos, que nuestro bien común depende de la Unión Europea y aparte de llamar, bueno, creo, no sé si puedo, pero que participe la gente el 26 de mayo y sentirse ciudadanos y hacer este proyecto común. Yo creo que ya hemos pasado de la alegría de ser ciudadanos europeos a tener que hacer que este proyecto sea nuestro,
sí,
de los ciudadanos
y ciudadanas. Y hacerlo nuestro. ¿Y se traduce en ventajas concretas el hecho de ser ciudadano europeo? Bueno, más allá de que obviamente podamos hacer un interrail o que el espacio Schengen nos permita ir mañana a trabajar o residir en Alemania.
Bueno, yo cuando doy charlas algunas veces en la universidad o en Derecho, por ejemplo, yo siempre cuento lo que supuso para mí, lo del espacio Schengen, en aquel momento no existía, pero bueno, lo que supuso para mí tener que llevar un pasaporte en la mano para poder cruzar a la frontera de Francia, a hacerlo simplemente sin identificarme ni siquiera, o con el DNI.
Ya.
es la libertad de movimiento. Al fin y al cabo estamos hablando de una libertad, no estamos hablando de me voy de viaje y tal, estamos hablando de una libertad personal, que es la libertad de movimiento. Obviamente las cuatro libertades que están ahí, pero yo creo que ha supuesto, sobre todo, lo más interesante es ese periodo de paz y ese fortalecimiento de las democracias. Yo es que soy de derecho constitucional, entonces cuando hablo de derechos humanos ya me vengo arriba. Y para mí yo creo que es lo más importante del proyecto europeo, el haber fortalecido los estados de derecho.
Ha venido a Alicante, está muy bien acompañada por técnicos de Europe Direct Comunitat Valenciana para celebrar este Día de Europa. Pero, ¿qué va a hacer por aquí o qué ha hecho esta mañana por aquí?
Bueno, pues como el año pasado vine por primera vez a APSA y les dije que volvería porque yo creo que ya me he enganchado, pues nada, hemos estado esta mañana en APSA haciendo distintas actividades, celebrando el Día de Europa, y aparte era muy importante venir hoy a APSA porque es la primera vez que van a poder ejercer un derecho fundamental que se les había estado negando durante muchísimos años. Y creo que eso es más motivo de celebración que el Día de Europa, ¿eh?
Claro, intuyo su respuesta, pero es obligada. ¿Qué opinión le merece que puedan votar pues personas como Ana Esteban, como esta usuaria de APSA?
Ah, sí.
A ver, yo lo que opino, pues estoy muy de acuerdo con el profesor Martínez Pujaltera. Él es filósofo, yo soy constitucionalista, pero ahí sí que tenemos muchos puntos de encuentro. A ver, en la Constitución hay un principio de no discriminación, que es el artículo 14, que todo el mundo conocemos. Y de repente hay una parte importante de esa ciudadanía que no puede ejercer un derecho fundamental. Repito, derecho fundamental. Que al fin y al cabo son universales. Entonces, si tú quieres ver realmente, cuando hablamos de integración, que hablamos siempre de integración laboral, de integración social, si los quieres integrar como ciudadanos, les tienes que dar todos los derechos que todos los ciudadanos tenemos. Y no entiendo por qué, si a mí, de cumplir 17-18, ya tenía ese derecho al voto, sin tener que decírmelo nadie, porque a estas personas se lo tiene que decir un juez que encima no los conoce y que los conoce por medio de informes, igual aquí me equivoco, psicológicos o informes psiquiátricos o informes de los trabajadores sociales. Bueno, pues estas personas obviamente tienen sus sensibilidades y como sensibilidad tal, la política también pueden tenerla, porque son ciudadanos, con lo cual a mí me parece un motivo de muchísima celebración.
Y se, además es... Muchas veces saben mejor lo que quieren que muchos de nosotros. Saben perfectamente, por eso hay que hacer accesible el que representa cada voto, ¿no? cada partido. Hay que hacerlo accesible para que lo entiendan, pero ellos saben perfectamente lo que les gusta o no. Como lo que comentaba Ana antes, que ella no le gusta comer. ¿Qué no te gusta comer?
No me gusta comer animales.
No le gusta. Es decir, tiene clarísimo, entonces, pues igual que eso, es decir, lo tiene claro. Entonces,
claro, es que eso es una sensibilidad política también, porque muchas veces pensamos que la política siempre está relacionada con siglas, pero la política, aquí estamos haciendo política.
Programas y significa cosas.
Entonces, mejor que ellos, sus necesidades no las van a conocer otras personas. Con lo cual, y además, aquí también suelto yo también me voy por mis derechos fundamentales, pero un derecho sin garantías, como es la accesibilidad a los programas, la accesibilidad a las explicaciones de la ley orgánica o de lo que sea, pues no es un derecho total y pleno.
Totalmente
de acuerdo. Es una intención.
Es una intención, pero sin garantías no hay derecho.
Qué bueno. Vamos a seguir hablando de política, porque el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Josep Borrell, inauguró en Alicante el ciclo de conferencias Más Europa en el Mediterráneo, en el que tuve la oportunidad de asistir y en el que colaboran pues tanto la Generalitat Valenciana como la Universidad Miguel Hernández en la celebración de este ciclo. Y bueno, es verdad que habló mucho sobre Europa, aunque la gente, los asistentes, le preguntaban sobre todo por temas muy locales. Y él dijo, esto no es exactamente lo que yo pretendía responder. Pero más allá de eso, que no deja de ser una anécdota, ¿cómo puede haber más Europa en el Mediterráneo?
Pues a ver, yo creo que dada la situación de las instituciones europeas, muchas veces cuando pensamos en Europa, pensamos en el norte de Europa. Y a nosotros nos tienen pues como estos pobrecitos del sur, que son más o menos todos iguales, pues yo qué sé, un totum revolutum ahí, pues los griegos, los italianos, nosotros, los
franceses.
Los
de Francia para abajo.
Los de Francia para abajo. Y realmente somos un país que ya, o sea, unos países
que ya en sus orígenes, en sus principios orígenes, fuimos los primeros europeos, fuimos los primeros que nos unimos para comerciar culturalmente. Sí, tenemos muchos puntos en común. Y yo pienso que se tiene que reivindicar el Mediterráneo en estos momentos. Tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos y la colaboración con la Ribera Norte de África, que de hecho hay programas europeos para eso, pero sobre todo reivindicarnos para que el Mediterráneo sea otra cosa distinta a muertes en el Mediterráneo, a políticas migratorias.
Es que las migraciones estuvieron muy presentes en esa charla y le preguntaron por el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, si se iba a modificar, si se iba a reformular, porque en fin, porque no dejan de sucederse esas muertes en el Mediterráneo.
No.
Y es un drama.
Entonces yo creo que tenemos que reivindicar el aspecto cultural del Mediterráneo, pero también el aspecto, pues eso, de pueblos que siempre han luchado, que han migrado, que conocen lo que es, sabemos perfectamente lo que es trasladarse a otros países para trabajar o para sobrevivir directamente.
Hombre, el pueblo español lo sabe. Sin ir más lejos, mi abuelo estuvo en Alemania 20 años trabajando.
Sí.
O sea que nosotros tenemos que ser en eso los más sensibles y, si acaso, más solidarios.
Yo creo que la Unión Europea igual debería aprender un poquito del sur.
Fíjate. Siempre nos dicen que nos fijamos, ¿no?, en la prosperidad económica del norte, la organización del norte, pero es verdad que a veces en el sur pues también hacemos bien las cosas, que sí, parece que no.
Y hay más sensibilidad, posiblemente, y más apego, más piña.
Sí. Se vive mejor.
También. Eso también. Se come también bien.
Claro.
Y nos reímos más.
Hay más alegría.
Eso es muy importante. Sí.
De todas maneras, una cosa que decir, que yo me quedo siempre un poco pensando que estamos haciendo, ¿no? Que hay un nacimiento y pico por individuo. Es decir, ¿cómo vamos a pagar las pensiones, no? Hoy le escuchaba la radio en el tema de que no teníamos suficiente para coger las vendimias de los, tomates, lechugas y tal, que estábamos sin personal que pueda hacer eso. ¿Qué pensamos? Si necesitamos mano de obra, necesitamos personas que trabajen y que se formen a ti. Y además, yo creo que la riqueza que tenemos es la riqueza cultural del mestizaje que hemos tenido durante muchísimos años, ¿no? No sé, yo creo que hay que reflexionar mucho y que sé lo que están pensando, porque seremos lo que queramos ser, pero por aquí yo creo que estamos equivocándonos mucho.
Yo también, totalmente de acuerdo.
Hablabas, Daría, de, bueno, en una de tus misiones es eso de evangelizar un poco la palabra de la Unión Europea. Y me hace mucha gracia, y lo hilo porque en esa conferencia que dio el ministro Borrell, bueno, se definió como un europeísta, que también es euroentusiasta, pero dijo que no era eurobeato, ¿vale? Y dijo ahí, hizo un paréntesis y dijo, porque él no considero que todo lo que venga de la Unión Europea sea necesariamente bueno, idóneo o acertado. ¿Se define usted del mismo modo?
Totalmente. A ver, yo ahí sí que estoy de acuerdo con el ministro Borrell, porque yo muchas veces, muchísimas, he sido muy crítica con la Unión Europea, muy crítica. A la Unión Europea le ha faltado posiblemente calor humano, le ha faltado dejar de lado un poco más las políticas mercantilistas que ha llevado a cabo, las políticas económicas del libre mercado, y fijarse más en el ciudadano, mucho más. Han habido intentos, pero que se han quedado en eso, en intentos. Ya no voy a entrar otra vez en la política migratoria, que me parece un absurdo completo, porque por mucho que pongamos vallas, concertinas, muros, Frontex, vigilancia en el Mediterráneo, la gente va a seguir viniendo.
Pero de parte va contra los derechos humanos.
Hombre, eso además. Pero ahí no me quiero meter porque me vengo arriba. Entonces, me vengo arriba y
nos recogen
mañana por la mañana. Sí. Porque ahí ya me reconozco que soy un rollo. Pero, pues eso, o sea, por mucho que pongamos medios y obstáculos, la gente va a seguir viniendo, porque es un hecho natural que la persona se traslada a otros países para sobrevivir. Pero bueno,
María, no le quiero preguntar por el Aquarius.
No, bueno.
Ya lo ha dicho.
No le quiero preguntar.
Ya lo ha dicho.
No le quiero preguntar. Y no le vamos a preguntar porque me dicen los compañeros que hay que ir un poco aligerando.
Es como me enrollo mucho.
Bueno, pues vamos rápidos, bueno, vamos rápidos, de verdad.
No, pues nadie... tú y yo creo que nos juntamos. Bueno,
vamos rápido, es verdad que este Día de Europa hay que hacer muchas celebraciones y no pueden ser únicamente en la radio. Pero bueno, por seguir un poco con esto que estábamos hablando. España es uno de los países más europeístas, según muestra el último Eurobarómetro. Y de hecho, según recoge este informe, los ciudadanos españoles confían más en las instituciones supranacionales como la Unión Europea o Naciones Unidas que en los organismos nacionales. ¿Te sorprende este dato?
Sí que me sorprende, porque muchas veces no sabemos lo que hace la Unión Europea como para saber lo que hace Naciones Unidas, que es muchísimo más grande. Pero me congratula que confíen ya no solo en la Unión, sino en Naciones Unidas. Realmente yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo, instituciones por darlas a conocer y los ciudadanos por acercarse a ellas.
Totalmente. Y la última cuestión, de verdad, de la buena, antes de que su equipo de Europa Direct Comunidad Valenciana se infarte. Somos una radio universitaria. Están aquí ustedes en Radio UMH, en el campus de San Juan de Alacant. ¿Qué recursos ofrece la Unión Europea para los jóvenes?
Pues la verdad es que ofrece un montón de recursos, pero voy a ser súper breve, prometido. El máximo, yo creo, exponente es el programa Erasmus. Un programa Erasmus que ya no solamente es para estudiantes universitarios, sino que es para estudiantes de FP, profesores, incluso funcionarios recientes de incorporación. El Erasmus se ha ido agrandando y es la
Doy
única...
Doy fe que soy paz y me he ido a Alemania.
Eso está muy bien. Pero aparte, yo qué sé, los fondos europeos, el Fondo Social Europeo, que ofrece un montón de formación para el trabajo, formación laboral, formación continua. Yo qué sé, es que es una ventana abierta. Es que si empiezo no acabo. Entonces, como quiero acabar y si no, alguien entrará...
Yo voy a poner un pero.
Adelante, claro.
Y tú lo has dicho antes, el problema de burocratización de papeles total, impresionante. Total. Decir, para el tema de proyectos y tal, gente que está investigando, universidad.
Y que se tira para atrás.
O nosotros con la entidad que estamos contando, una entidad muy fuerte, es casi imposible hacer a toda la burocracia que nos llevaría
a
participar en proyectos europeos.
A las personas que se presentan a proyectos europeos, a entidades, a instituciones, yo lo primero que hago es decirles valientes. Porque enfrentarte a todo eso ya es...
Pedir un Life Plus, pedir, eso ya es harina de otro costal.
Sí.
Pero es verdad que me sumo un poco a esa queja, a esa reclamación. No, ya como ciudadana estará de acuerdo.
En muchas reuniones.
Seguimos hablando de eso.
Bien, pues acabamos aquí este programa especial, esta programación especial de Radio UMH con motivo del Día de Europa. Os doy las gracias de verdad por habernos acompañado hoy aquí en estos estudios de Radio UMH. Daría Terrades, directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat. Millones de gracias por haber venido hoy aquí.
A vosotros siempre.
Igualmente.
Ana Esteban, muchísimas gracias como usuaria de APSA por haberte acercado con nosotros, ¿vale?
De nada.
Muchísimas gracias. También, por supuestísimo, millones de gracias a María José Juan Vera, que es la directora técnica de APSA. Gracias por venir.
Muchísimas gracias por aguantarnos.
No, ha sido un placer. Y también gracias también a Mar Gran Castillo, que ella es psicóloga del Centro Ocupacional San Juan. Millones de gracias.
A ti.
Bueno, pues hasta aquí este programa especial y esta programación especial de Radio UMH con motivo del Día Mundial de Europa. Hasta entonces.
Feliz Día de Europa.
¡Feliz Día de Europa! Muy bien.
Escucha, hermano, la canción de la Sous
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.